ha sido angustiosa para el pequeño Solín y la hermosa Karen de Tífano, quienes trepados en un árbol seco en la soledad de los páramos, han burlado la persecución de aquellos extraños hombres que habitan en la misteriosa aldea donde Calimán y el gitano Zarco han quedado prisioneros. La niebla ha llegado como barrera protectora, impidiendo que sean descubiertos, y el muchacho exclama:
creo que es hora de comprobar si nuestros perseguidores se han ido.
Ay, tengo miedo. Pueden estar aquí cerca.
Debemos correr el riesgo. Calimán dice que jamás hay que retroceder ante el peligro. Además, no podemos quedarnos aquí toda la noche. Piense que cuando la niebla se disipe, quedaremos al descubierto. Y ya debemos estar lejos de aquí.
Es verdad. Bueno, bajemos del árbol.
Lo haré yo primero. Usted quédese aquí sin moverse hasta que le diga que todo está bien.
Ay, eres valiente, Solín.
Tengo que serlo para estar al lado de Calimán.
El muchacho mira a su alrededor. La niebla los envuelve y no puede saber si abajo están los perseguidores aguardando. Calcula sus movimientos y empieza su descenso.
Quédese aquí hasta que yo inspeccione.
Como un pequeño tigre, el muchacho ha bajado del árbol. Mira a su alrededor. Y luego queda inmóvil, agazapado. Sus negros ojos se mueven inquietos como si pudiera ver a través de la espesa niebla.
Debo saber si hay alguien aquí cerca.
Avanza sigiloso, apartándose algunos metros del árbol. La niebla acaricia su rostro humedeciéndolo y el muchacho tiembla. Es asombroso cómo un niño puede vencer así su miedo natural, aventurándose hacia el peligro. No cabe duda que las enseñanzas y ejemplos de Calimán han despertado en el muchacho fuerzas interiores que le dan suficiente valor para enfrentarse a lo desconocido. A intervalos, se detiene como pequeño perro de presa que husmea al posible enemigo. Luego se inclina, sabiendo que la niebla tiende a estar en un nivel sobre su cabeza.
No se ve a nadie. Creo que esos criminales regresaron a la aldea. Doy gracias a la niebla y a mi suerte, pues estuve muy cerca de caer nuevamente en manos de esos asesinos. Pero me preocupa Calimán. Estará sufriendo algún horrible tormento. Dijo que haría lo posible por darnos alcance, pero no lo ha hecho. Eso significa que quedó nuevamente prisionero en la aldea.
Solín.
No debo abandonar a la señorita Karen. Calimán la confió a mi custodia y debo ayudarla.
Regresa sobre sus pasos en dirección al solitario árbol.
Señorita Karen, todo está en calma. Puede bajar.
¡Qué dicha! Pensé que habías caído en manos criminales. Ahora mismo me reúno contigo. Ahora mismo voy.
La hermosa Karen y el pequeño Solín permanecen inmóviles, envueltos en la espesa niebla que se arremolina junto a ellos, formando figuras caprichosas.
Solín, ¿sabes el camino de regreso hacia los pantanos?
Espero que sí, aunque ahora no podemos ver nada.
Entonces será inútil caminar.
Calimán me ha enseñado a guiarme por medio de las estrellas, pero la niebla no deja ver nada.
¿Qué haremos?
Creo que es hacia aquel lado.
¿Por qué?
Bueno, la niebla siempre avanza de los pantanos hacia el norte. Así que debemos caminar en contra de la niebla.
Oh, pero puede cambiar de dirección fácilmente. El viento sopla en diferentes direcciones.
No. En esta región siempre sopla de sur a norte, porque las montañas situadas en el oriente impiden el paso de fuertes vientos.
Oh. Oye, ¿sabes demasiado para ser un niño?
Espero no equivocarme. ¡Vamos!
Un momento. ¿Y Calimán? ¿Debemos abandonarlo?
Recuerde que nos ordenó regresar al castillo. Y no debemos desobedecerlo a una costa de todo.
Pero, ¿qué suerte le espera en la aldea de esos asesinos. Sin duda que lo sacrificarán junto con Zarco.
Calimán ha estado muchas veces cerca de la muerte y hasta ahora la ha vencido. Debemos pensar que esta vez también triunfará.
De lo contrario, nos lamentaremos haberlo abandonado.
Se miran nerviosos. Solín siente el impulso de echar a correr rumbo a la peligrosa aldea, pero recuerda las instrucciones de Calimán.
Él dijo que deberíamos regresar al castillo y que usted tenía que decirle al barón de Tífano que Calimán desapareció para siempre.
Tengo miedo de regresar al lado de mi padre.
Bueno, aún así debemos obedecer.
El muchacho aprieta los puños en gesto de decisión. Sabe que el camino es incierto y peligroso, pero decide iniciarlo.
Vamos, señorita Karen, y no se separe de mí, que el peligro acecha cada paso.
Me parece escuchar a Calimán cuando hablas así.
Confíe en mí. La llevaré de regreso al castillo. Vamos.
Calimán siente un agudo dolor que le taladra el cerebro. Su mente es una confusión de ideas y no puede hilvanar los pensamientos. El dolor en la cabeza es como un sonido discordante que lo atormenta y le cuesta mucho trabajo respirar. Poco a poco su mente va aclarándose y siente la presión de algo en su cuello, algo que le impide respirar normalmente y que le ocasiona el agudo dolor en el cerebro.
Otra vez la asfixia. Sin duda que una delgada cuerda me estrangula.
Le cuesta trabajo abrir los ojos. La pesadez del cerebro es cada vez más intensa y trata de mover las manos para liberarse de la cuerda que lo ahoga.
Mis manos. Siento que se me desprenden. ¿Qué sucede?
Haciendo un esfuerzo, logra ir reflexionando de acuerdo con su posición. Siente que sus manos en la zona de las muñecas están ceñidas fuertemente y soportan el peso de su cuerpo.
Oh, ya lo entiendo. Estoy colgado de las manos, soportando el peso de mi cuerpo. Fuertes cuerdas ceñen mis muñecas y me cortan la circulación sanguínea.
Trata de mover los pies y no puede.
También estoy atado de pies, fuertemente estirados hacia abajo, ceñidos por cuerdas resistentes como el acero. Ya recuerdo. Los agresores me ataron después que Solín y Karen lograron escapar. Pero este dolor en el cerebro me aturde. Si pudiera quitarme la cuerda que me asfixia.
Han transcurrido solo unos segundos desde que empezara a recobrar el sentido. Trata de aspirar, pero la cuerda lo estrangula. Siente que las manos se desprenden de sus brazos y sus piernas estiradas le producen un intenso dolor. De pronto siente que unas manos frías acarician su nuca.
Alguien está detrás de mí. Siento la fría caricia de una hoja de acero. Sí, un cuchillo.
No puede hacer el menor movimiento. La cuerda que lo estrangula le impide siquiera voltear la cara.
Sí, hay un cuchillo cerca de mi nuca. Sin duda, empuñado por manos asesinas. ¿Acaso van a matarme?
Calimán contiene la respiración. Inmovilizado de pies a cabeza, colgando de las manos y atado con fuertes cuerdas, siente el roce de una hoja de acero en su nuca.
¿Qué se proponen? matarme sin contemplaciones.
Siente que la hoja de acero se mueve en su nuca y de pronto... la hoja de acero corta la cuerda que lo estrangula. Y Calimán puede respirar profundamente. Su amplio tórax de gladiador se expande poderoso. Abre la boca para aspirar todo el aire posible. Y de inmediato la sangre fluye libre hasta su cerebro, haciendo más claras y precisas las ideas.
Debo dar gracias a quien cortó la cuerda que me ahorcaba. Esto ya es un alivio.
El color amoratado de su rostro va desapareciendo paulatinamente. Igualmente desaparece el agudo dolor del cerebro y, aunque continúa inmóvil, doliéndose de las manos atadas que soportan el peso de su cuerpo, puede abrir lentamente sus azules ojos.
Sí, por supuesto. Estoy prisionero aún en la aldea de esos criminales, pero no puedo ver aún claramente.
Escucha pasos a su alrededor y ve una figura borrosa que se mueve ante sus ojos. Luego siente una delgada cuerda que se estrella en su rostro, causándole un intenso dolor semejante a una quemada. Aprieta las mandíbulas en gesto de enfado y de inmediato el segundo golpe lo hace reaccionar. Siente un intenso calor que resbala por sus mejillas. Está sangrando.
¡Miserable! Merecías que te hubiera dejado morir ahorcado.
Calimán reconoce aquella voz. Es la del jefe de aquellos extraños hombres que habitan la aldea. Vuelve a abrir los ojos y la figura reaparece más clara y más precisa. El tercer golpe lo hace reaccionar intensamente. El dolor aviva sus pensamientos y abre sus azules ojos mirando fijamente a su agresor.
Un antiguo proverbio árabe dice: si golpeas al rival cuando está indefenso, cuida bien de no dejarlo libre, ni sano, ni vivo, porque se cobrará venganza.
No tienes muchas oportunidades de vivir. Cometí el error de confiarme, pero eso no se repetirá. Junto con tu compañero tendrás una muerte digna de tu engaño.
Calimán ya puede ver a aquel hombre frente a él. Sus azules ojos quedan fijos mirando a aquel ser envuelto en las sombras de la noche, que sostiene en la diestra una delgada cuerda.
No te será fácil acabar conmigo, así que aprovecha ahora que estoy indefenso para matarme. Después, te aseguro que te será muy difícil.
Un latigazo sobre los ojos obliga a Calimán a apretar las mandíbulas en gesto de rabia. Su instinto de pelea lo hace crispar las manos, pero no puede hacer el menor movimiento. Otro golpe más y el hombre increíble respira profundamente para contener su furia. Sabe que no puede defenderse en aquella incómoda posición de prisionero.
Bien, sacia tus instintos bestiales. Pero te juro que es verdad que si logro salvarme, te haré pagar golpe por golpe.
Calimán ya no lanza gemido alguno. Comienza a poner en juego su mente para dominar el dolor físico. La sangre escurre lentamente por su rostro, cayendo gota a gota sobre su amplio tórax.
Mantiene los ojos cerrados y escucha al agresor. Esta vez no habrá errores. Estarán aquí colgados hasta que pierdan todas las fuerzas y no tengan ánimo siquiera para hablar. Después se consumará el sacrificio ritual. El sacrificio ritual. No hay duda que estos son seres fanáticos, asesinos por instinto. ¿Y Sarko? ¿Dónde está? El agresor dijo que junto con él estaría bajo tormenta, pero puede medio mover la cara. Sus azules ojos miran de reojo, descubriendo al gitano colgado de las manos, igual que él.
¡Sarco! ¡Oh, Sarco! Sarco, debiste haber escapado con Salim y Clarence. Eres leal, amigo. Es posible que juntos emprendamos el camino sin retorno al más allá. Continuar avanzando entre la densa niebla. El factor tiempo ha perdido importancia para ellos. No pueden precisar cuánto hace que iniciaron la caminata sin rumbo exacto, ni cuánto han logrado avanzar.
Creo que tiene Tripoli. ¿Cómo se han llegado sin buen rumbo? ¿O están dando vueltas en el mismo sitio?
Debemos seguir avanzando en contra de la niebla,
pero ¿no te das cuenta que es posible que estoy regresando hacia la aldea de los hombres y algo?
No, no lo creo. Espera un momento.
¿Qué?
¿Qué
sucede?
El muchacho se inclina, palpa la tierra y sonríe.
Vamos por buen camino. Estamos cerca de los pantanos.
¿Cómo lo sabes?
Mira, la tierra está húmeda. Eso significa que nos acercamos a los pantanos. Estamos en buen camino.
Oh, esperemos que no te equivoques. Pero, aunque sí sea cierto, aún nos falta mucho que caminar. Cruzar los pantanos de noche y desafiar la muerte. Bien, Salim. Adelante.